¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cambalache. Cambalache por RAE, Radio Difusora Argentina al exterior. Y como nos tenemos acostumbrados en este intercambio que hacemos en cada uno de los capítulos de Cambalache, les cuento que Cambalache en Argentina, en el Uruguay, en cierta parte de Chile, se refiere a un intercambio de cualquier tipo. Una prendería y otrueque, un lugar de compraventa de enseres usados también. También se dice que es un lugar o situación en la que lo que predomina es el desorden y el ruido. Nosotros tratamos de ordenarlo y ese ruido transformarlo en tango.
Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanje cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana la vida, te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras de pretensiones. Se te ha enterado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que has hecho, ni lo que hará. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Dos por cuatro, poesía y bandoneón. Banda sonora de una ciudad, de un país y de millones de personas.
Y así le dimos la bienvenida con Mano a Mano, de Carlos Gardel, José Razzano, con letra de Celedonio Esteban Flores. Cantaba Roberto Goyeneche. Les dije que tenemos una vía de comunicación que es a través de nuestro correo electrónico. El mismo es cambalacherae@gmail.com. Cambalacherae, todo junto, @gmail.com. Esa es nuestra vía de comunicación. Bueno, como nos tiene acostumbrado Micaela Polak, nuestra productora estrella, hoy en la operación técnica, Sergio Ríos. Gracias también, Sergio. Digo, como nos tiene acostumbrado nuestra productora Micaela Polak, siempre trayendo invitados que nos regocijan con sus historias, con todo lo que nos cuentan. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos al licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires con diploma de honor. Es ahí también docente. Es autor de La prohibición del lunfardo en la radiofonía argentina 1933-1953. Una investigación sobre la censura del argot argentino, que es el lunfardo, y de las letras de tango que lo incluyen. Estoy hablando de Enrique Fraga. Enrique, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Un placer estar en tu programa.
No, muchas gracias a vos, Enrique, porque esto es algo que veníamos, con Micaela Polak, veníamos hablando hace un montón y queríamos sí o sí tenerlo en el programa. Por eso para nosotros está buenísimo que hayas podido concretar esta charla. Acá dice 1933 a 1953. Si bien el tango dice que 20 años no es nada para haber dejado de lado o prohibido este argot, que es el lunfardo dentro de las letras de tango, es un montón. ¿No es cierto?
Sí, es un montón, y además un poco como que da una sensación. Estamos hablando de la década del 30, cuando muchos de los tangos que fueron censurados eran tangos de la década del 20, claro, ¿no? Que habían sido muy exitosos en esos años, ¿no? Ahí mencionaste, bueno, estamos mano a mano, pero
sí,
pensamos también el bulín de la calle Sacucho, entre otros, ¿no?
Sí.
Que habían sido grandes éxitos, y bueno.
En el bulín de la calle Ayacucho, le cuento a la audiencia, a nuestros oyentes, el bulín de la calle Ayacucho fue mi cuartito, dado,
claro,
a ese prohibición del argot nuestro. La maleva pasó a ser la mala, el ciruja fue el hurgador de basurales, Chiqué fue el elegante. Una cosa, la verdad, que nos suena a la distancia tragicómica, ¿no?
Sí, y en aquella época, por los relatos que pude obtener, también era, causaba mucha incomodidad para los músicos y gracia para muchos, ¿no?, oyentes y aficionados al tango, ¿no? Que,
claro,
estas canciones que habían sido tan exitosas, que habían sido grabadas por Gardel y tantos otros, y representadas en tantos lugares, de golpe empiezan a ser prohibidas, pero con una salvedad: eran prohibidas para su radiodifusión,
claro,
¿no? Porque no había problema en ejecutarlas en teatros y en distintos lugares. El problema es que en la década del 30 la radio era el medio por excelencia para hacerse conocido para cualquier músico.
Sin duda.
Entonces, excluirlo de ahí, o no tocaban sus trabajos, o como en el caso que mencionaste del bulín de la calle de Ayacucho, había que reescribir las letras, ponerle otros nombres para así evadir a la censura.
Sí, y aparte, Enrique, digo, no solo cambiarle los títulos, ¿no?, sino el contenido. Había cosas que realmente sonaban horribles cuando se les cambió la letra.
No, sin dudas, le quitaba el espíritu,
claro,
y un poco el elemento canchengue que solían tener, ¿no?, las letras, el lunfardo. Uh-huh. Algunas letras eran evidentemente zafadas para la época, ¿no? Pensemos el ciruja, ¿no? Esto dicho por el relato de los autores, eran letras en donde lo que se contaba no era apto para todo público,
claro,
¿no?
Claro.
La historia de una mechera, de un ladrón, ¿no? Entonces había todo un historial del bajo fondo ahí fuerte, y dicho con palabras para entonces también muy soeces, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero de todas maneras, lo que se empieza a discutir acá, y para yo lo que mi conclusión es que el problema no era tanto la canción, la música, la letra, sino el alcance masivo que empezaba a tener a través de la radio. Porque claro, pensemos que la radio antes, en esos años, era un mueble que estaba en el living de la casa. Tal Entonces, cual. Una cosa es que lo escuchara los adultos en el teatro o con un disco, y otra cosa es que te prendiera la radio a la hora familiar y uno escuchara la historia del bullying o la historia de la noche de la calle Corrientes, ¿no? Ahí cobra un poco de sentido para entender, con esto no justificarlo, pero uno puede entender el porqué este tipo de...
Se tomó
más moralista, ¿no?
Claro, 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 claro. Pues es que me quedé pensando en algo, Enrique, que vos nos contentabas al principio de esta conversación cuando dijiste, estas eran letras que venían de la década del 20, claro, muchas de ellas. Y digo, era en ese momento donde se vivía en el tango mucho más instrumental que cantado, ¿no? Porque el tango canción vino con éxito mucho después. Estaba el estribillista más que cantor, que cantaba nada más que el estribillo. Había primero, segundo, y en el estribillo recién entraba el cantor. Y esas letras, que después traspasaron los años, y donde el cantor empezó a tener un papel preponderante. Y ahí ya te lleva del 33 al 53, ya en la década del 40, la década de oro del tango, esas letras ya tenían mucho más poder en la radio, ¿no?
Bueno, ahí podemos discrepar. A mí sí, me gusta más el tango de la década del 20.
Sí, claro, bueno.
Los tangos de Lombardo, pero coincido con vos en que sí, es una etapa de gran impulso, sí, en los años 40, sin dudas. El tema es que ahí ya había otras competencias, ¿no?, musicales. A la gente también le gustaba mucho el jazz, uh-huh. Había todo, recién el mano a mano que pasaron en tu programa, había un fragmento en donde el pianista soleaba tipo jazz, ¿no?
Claro,
lo podían detectar. Digo, había, ya era una serie de... Pero en definitiva, déjame agregar algo, esto, que si bien yo lo marco entre el 30 y el 40 y el 50, en realidad años después, porque este es un trabajo que yo lo hice en el 2006, ¿no? Y después uno sigue investigando y leyendo, y llegué a cierta conclusión de que el problema con el tango lunfardo viene de antes, incluso desde a fines de la década del 20, ¿no? Ya empezaba a haber como una... Che, estas letras son medio zarpadas, ¿no? Y había también un intento también de reivindicación o de rejuvenecimiento del tango, uh-huh. Que pasó también con el jazz, ¿no? El jazz, que empieza también siendo una música medio de los márgenes, ¿no? Uh-huh. De la sociedad, se reinventa, ¿sí? Con músicos que llevan, le dan otro cariz. Y acá pasa algo similar, ¿sí? Con el tango. Aparece un Fresedo que quiere jugar con las armonías, aparece un Manzi que quiere tener letras más poéticas, y también empieza a difundirse internacionalmente, ¿no? Con el caso, o sea, de Gardel.
La evolución.
Exactamente. Es una industria cultural muy creciente, y claro, el lunfardo era una jerga que se entendía en Buenos Aires.
Claro.
Entonces, ¿cómo vamos a hablar en lunfardo si esto lo queremos hacer como un producto de mayor nivel estético y explotarlo? Entonces, esos elementos contribuyen a que pase de moda, ¿sí? Yo creo que pasa de moda el lunfardo en los años 30. Si bien tuvieron un boom muy grande en los 20, a partir de, en realidad, a fines del 10, ¿no? Y en los años 20, que se publican todos estos tangos muy importantes, después yo creo que debe haber tenido un ciclo en donde, bueno, se cansaron de los tangos en lunfardo. Entonces empieza a haber toda una campaña, todo uno de depuración. Claro,
tal vez a eso ayudó también esta prohibición, ¿no? Que se empiece...
No, es que creo que fue consecuencia.
Ah, consecuencia, claro.
Yo creo que fue consecuencia, uh-huh. Porque una cosa es una moda musical... Y el problema acá es que se usó, incluso hubo regulaciones en torno a lo que se podía irradiar en la radio. Uh-huh. Y ahí es mi conclusión, es que no era tanto un problema con la música, sino de este nuevo actor que era la radio, que desde el Estado y desde ciertos gobiernos querían manejar a la opinión pública, ¿no? Querían tener una, excusa para controlar a las radioemisoras y controlar la opinión pública. Eso se produce con muchísima fuerza a partir del golpe de Estado del GOU en el año 43. Ahí sí se instala una censura muy fuerte, no solo con la radio, también en la prensa, se suspenden las garantías, etcétera, pero la radio es el medio más importante de comunicación y con estas regulaciones que se metían con el tango, con la voz improvisada, con los giros destemplados, como lo llamaban, tenían la excusa para controlar a las emisoras y, bueno, ponerlas en fila.
Y censurar.
Y censurar, exactamente.
Claro, claro.
Ese es un poco el trasfondo, si quiere, político de esta censura, que la censura de Lunfardo hoy nos acordamos como una anécdota tragicómica, como has dicho, pero había un factor ahí de querer controlar, censurar los mensajes de la radiodifusión, que era un medio masivo por excelencia.
Vos fíjate, ¿sabés a dónde se me fue la cabeza, Enrique? A la actualidad en este sentido, ¿no? Mirá la potencia y el poder que tenía como medio de comunicación estrella en ese momento la radio, que tiene algo que ver o es muy parecido a lo que pasa hoy con las redes y con el advenimiento de Internet, ¿no? Digo, que no tiene regulación y entonces bien usado está bárbaro, pero cuando la usan mal es el problema. ¿Viste?
Hay una gran diferencia, ¿no? Porque en los años 30, 40, vos controlabas la radio y la gente no tenía manera de expresarse, ¿no?
Claro,
era
lo trágico ahí.
Claro, recordemos cuando el peronismo capitalizaba o impartía su censura en los distintos medios en los años del primer peronismo, y la gente que hacía y le quedaba escuchar Radio Colonia, ¿no? Entonces, quienes no escribían con el gobierno. Entonces, lo que pasa hoy es, creo, radicalmente distinto, porque tenés, la gente puede sacar su propia cuenta en Twitter, su propia cuenta en YouTube, tiene otras formas de comunicación, ¿no?
Sí, no lo digo desde la crítica, todo lo contrario, digo, esta libertad de hoy bien usada tiene una potencia extraordinaria.
Sí, sí.
Vos sabés que los tangos, con la evolución de los tangos, por eso estuvo buenísimo cuando me hacías mención a eso, que claro, había que hacer un tango for export y había que buscar un lenguaje que fuese más acorde, ¿no? O sea, más español puro, por decirlo de alguna manera, no puro, pero sí un español que se entendiera sin el argot, porque claro, hay palabras que realmente en este argot hermoso que es el lunfardo, se han dejado de usar, pero en aquel momento tenían mucha fuerza. Y vos sabés que a lo largo de los programas hemos hecho muchas entrevistas, y muchas con los académicos de la Academia de Lunfardo.
Soy académico de Lunfardo.
Bueno, entre otros, ¿ves? Eso no lo sabía. Está bueno que me lo digas. Bueno, no sé, por decir algo, en el primer programa estuvo Oscar Conde.
Y, sí, claro.
Y hablábamos, y yo le decía, ¿cuándo forma parte del argot una palabra? Y bueno, es como todo, es a partir del tiempo que se sostiene esa palabra dentro de un argot. Porque hoy los pibes y las pibas utilizan términos que son muy de ellos, muy de esta época, de esta generación, y que con el correr de los años, tal vez formen parte de ese lenguaje, de ese diccionario del lunfardo, ¿no?
Sin duda, sí, es lo que hace al habla popular. En otras regiones tienen, así como nosotros tenemos el lunfardo, existe el slang o el cockney.
Claro.
Pero vos fijate que, volviendo a la censura, ¿no? El tema no era tanto el lunfardo, porque incluso se censuraban palabras que no eran lunfardas. Por ejemplo, se censuraban registros más relacionados con el habla popular, como las palabras que se comen la S, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Por una alocución de esa manera, uno corría el riesgo de que le censuraran o le quitaran la licencia. beneficencia, ¿no?
Bueno, una, vos fijate que Enrique Pucho viene viene del quechua,
claro.
No es lunfardo. Pero bueno, sí. Como vos bien decís, terminaron pagando justos por pecadores.
Sí, sí, es cierto, sí. La verdad que uno hoy se acuerda por... Pero la verdad es que no debe haber sido fácil. Y además, porque también estaba en aquel entonces Sadaic, ¿no?
Sí.
Que no levantaba la bandera en contra de la censura. Claro. Si bien defendía a sus músicos, también cuando tuvo la oportunidad censuraba o recomendaba tales o cuales partituras, ¿no? Esto dicho por el historiador de Sadaic, Martínez Mollón, ¿no? No,
sí.
Sacó una historia al respecto y lo dejaba en claro. Con lo cual los músicos, y bueno, no les quedaba otra que amoldarse o dedicarse a otra cosa, ¿no?
Mira qué lejos de todo eso, Enrique, que estamos, que hoy por hoy tengo la posibilidad de tener un pequeño espacio de tango y lunfardo en Radio Difusora Argentina al Exterior. Así que,
no, sin duda.
Pues
sí, la verdad que ha cambiado todo, por suerte.
Yo juego diciendo porque RAE transmite en 8 idiomas hacia todo el mundo, desde acá, desde los estudios en Maipú 555. Y yo digo que es el noveno idioma que incorporamos nosotros, si bien es un argot, pero jugando digo es el noveno idioma que incorporamos en RAE. Bueno, Enrique, la verdad ha sido un placer, un gusto, bueno, y espero que no sea la última, que tengamos otras excusas lindas como para juntarnos, para poder hablar de todas estas cosas que hacen al acervo popular y también a nuestra historia.
Muchísimas gracias por la invitación.
Un abrazo gigante y mirá, te despido con el bulín de la calle Ayacucho. Gracias.
El bolín de la calle Ayacucho, en mis tiempos de rana alquilaba. El bolín que en la barra buscaba pa' caer por la noche a timbear. El bolín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron marroco y catarera. Rechiflado parece llorar. El primo no me pasaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era mi señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bacán de voz gangosa, con Bertín de cantor. El bolín de la calle Ayacucho ha quedado mitongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía. Y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar. Pulincito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo y sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulero hasta el cielo en un vuelo se fue.
El bulín de la calle Ayacucho, música de José y Luis Servidio, letra de Celedonio Esteban Flores. El polaco Goyeneche, la orquesta de Aníbal Troilo, Pichuco.
Malena canta el tango.
Desde Buenos Aires, esquina tango y hacia todas las esquinas del mundo.
Más otro capítulo se va yendo de Cambalache. Recordá que nos podés escribir a cambalacherae@gmail.com. Y bueno, como nos tienen acostumbrado, Micaela Polak tiene una selección muy linda hoy. Guarda de autobús es el poema con el que nos vamos a despedir, de Celedonio Esteban Flores. Y este guarda de autobús dice así: Mafioca no sirvió porque una mina a quien le hizo un laburo deshonesto le dio el apuntamiento en una esquina y delante del cana le dio el presto. Quiso hacer un escruche y cuando fueron a arreglar la cuestión de la villuya, te le hicieron un laburo, te le hicieron, que tuvo que poner manenga suya. Fue pintor, albañil, bandoneonista, cantor aficionado, fue cloaquista, batidor, amargado y atorrante. Hoy requinta una gorra, esa taquito se apila a un piolita y pega el grito: ¡Se me quieren correr para adelante!
2x4 Poesía y bandoneón. Banda sonora de una ciudad, de un país y de millones de personas.
Así llegamos al final de otro capítulo de Cambalache. Nos reencontramos en el próximo. Gracias. Sigan compartiendo en RAE estas cosas lindas que tiene Cambalache. Tango y lunfardo, un lugar de cuore abierto para el abrazo fraternal.